en Córdoba. Las investigaciones preliminares de las causas del siniestro han concluido este viernes en que la vía estaba rota y que eso provocó el descarrilamiento del Lirio, Marta Ruiz.
La principal hipótesis sobre la que trabaja la CIAF es que la rotura del carril provocó el descarrilamiento mortal. Es lo que recoge textualmente el documento que se refiere a las muescas en las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5 del Lirio descarrilado, que son la muestra de que la continuidad de la vía estaba interrumpida y que esa interrupción se intensificó al paso del coche 5, haciendo que el carril volcara hacia la derecha, provocando finalmente el descarrilamiento del coche 6. El informe también recoge que hasta 3 trenes que transitaron por ese punto antes que el Lirio siniestrado también tienen muescas en algunas de sus ruedas. ¿Qué provocó la rotura? Sobre eso no hay hipótesis de momento, a la espera de los resultados de los análisis de los restos del carril enviadas a un laboratorio metalográfico especializado en microestructuras de metales.
El periodo de luto por los fallecidos en el accidente ya ha terminado y los partidos de la oposición piden responsabilidades. El primero en hacerlo ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El gobierno debe de explicar qué hizo, si hizo algo, ante las reiteradas advertencias de usuarios y maquinistas. Llevaban meses avisando de que esto podía acabar mal y lamentablemente ha acabado muy mal. Así que lo lógico es que todo el mundo se pregunte cuál fue la reacción ante esos avisos.
Se cumplen también 4 días del accidente ferroviario en Gélida, Barcelona, en el que falleció una persona. La consejera de Territorio de la Generalitat, Silvia Paneque, asegura que a partir de ahora se fiscalizará la actuación de DIF.
Un plan de actuación, de mejora. Este plan de actuación tendrá un seguimiento por parte de esta misma comisión y que irá fiscalizando efectivamente la actuación por parte de ADIF.
Y 14 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, viento o nieve este sábado, Eva Revenga.
El paso de varios frentes asociados a la borrasca Ingrid mantienen a la costa gallega en alerta roja hasta mediodía y en naranja el resto de la costa cantábrica por grandes olas y fuertes vientos. También están en alerta naranja en Castilla y León por nevadas. Las temperaturas bajan aún más, sobre todo en el noroeste. Mañana domingo el tiempo mejora un poco. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo ya será un día con menos precipitaciones, salvo en el Cantábrico, donde ahí sí que lloverá y además lo hará con especial abundancia en el Cantábrico Oriental. Con una cota de nieve que empezará muy baja, entre unos 300 y 500 metros, pero acabará subiendo a más de 1000. El temporal marítimo importante continuará a primeras horas, pero irá remitiendo. Y las temperaturas subirán notablemente.
La próxima semana seguirán llegando borrascas atlánticas que van a dejar el lunes lluvia en la mayor parte de la península. Las temperaturas tendrán altibajos, pero el ambiente va a ser menos frío.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La jornada 21 de la Liga ha empezado con una gran remontada del Levante frente al Elche, Jairo Segurola.
Final de infarto en el Ciutat de Valencia, porque cuando parecía que ambos equipos iban a llevar un punto del encuentro, Maturro en el 96 dio 3 puntos vitales para el Levante, que ahora mismo se encuentra a 3 puntos de la salvación. La jornada continúa con más partidos este sábado, a las 2 Rayo Osasuna, a las 4 y cuarto Valencia Español y a las 6 y media Sevilla Athletic Club. La jornada se cierra con el partido del día Villarreal Real Madrid. Los de Arbeloa quieren dormir líderes y para ello el entrenador del Real Madrid les ha pedido a los jugadores más actitud que táctica.
Lo que queremos ver es un Madrid como vimos el otro día, que más allá de todas las ideas tácticas o de sistemas o de organización a nivel futbolístico, yo quiero ver un equipo con el carácter, la mentalidad del otro día. Para mí eso es algo que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, esa pasión.
Y en fútbol sala, la selección española se estrenó en el europeo y se impuso con claridad a Eslovenia por 1-4.
Gracias, Jairo. Te quedas en COPE. Ahora sigues en COPE con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived.
seguimos poniendo las calles al ritmo de una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Siempre hay durante todos los días del año un motivo para hablar, para sentir, para escuchar a los Beatles. Cada 16 de enero, como hoy, se celebra el Día Internacional de los Beatles y hoy, lógicamente, lo vamos a celebrar por todo lo alto, con cierta distancia, porque todavía estoy un poco constipado, Rosa, y creo que tú no estás bien del todo. Muy buenos días.
¿Cómo que no? Buenos días, Ponedor, yo estoy estupenda.
Sí, vale, perfecto. Como veía aquí el Kleenex, perfecto. Que es el mío, perdón, vale.
No, es el Kleenex. Es que el moquillo se me cae... todo el tiempo, también te lo digo, pero estoy bien, no estoy tomando nada ni me estoy medicando, pero es que hace mucho frío, Pulpo, ¿qué vamos a hacer?
Ya. Bueno, perfecto.
Cada uno nos afecta de una manera.
¿No te parece a ti que siempre, todos los días, hay un motivo por el que hablar de los Beatles?
Mira, ¿sabes qué pasa? Yo, después de hacer esta sección de hoy, me he dado cuenta que soy muy de Beatles. A la eterna pregunta que eres, ¿de Beatles o de los Rolling? Que nos han hecho siempre toda la vida, que yo no sabía responder, pues después de esto, yo soy muy de Beatles y soy muy de Paul McCartney.
Yo también.
Mucho más que de John Lennon. De hecho, todas las canciones que me gustan de los Beatles, casi todas las canta Paul McCartney. Y no me había dado cuenta yo de este pequeño detalle, pero es que me gustan todas y me gustan mucho los Beatles a partir de este momento, Pulpo. Sí. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que se da la circunstancia de que los Beatles tienen varios días mundiales al año. Sí. Hoy, el 16 de enero, para los fans que consideran que el día de la inauguración del Cavern Club, lugar donde hicieron su debut Lennon, Paul McCartney, Harrison y Ringo Starr, es la fecha que debe considerarse como el día oficial del grupo.
Sí,
pero luego hay otro grupo grueso de seguidores, más concretamente los británicos, que dicen que el día de los Beatles es el día de julio, porque es la fecha en la que se conocen Lennon y McCartney, que son los fundadores de la banda.
Sí.
Y luego también está el 10 de julio, considerado también como el día de los Beatles, porque el 10 de julio del 64 es cuando la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para la premier de su primera película.
Yo estoy más que es hoy el día importante.
Yo también. Ninguna de las fechas es la oficial. Si quieres, las puedes celebrar todas, pero yo también me quedo con esta porque me parece la más coherente, porque fue un 16 de enero cuando hacen su debut oficial como grupo. Entonces, ¿por qué los Beatles son un fenómeno universal? Pues principalmente porque surgen en una época muy compleja, digamos en un momento histórico de enorme turbulencia. Como sabéis, el grupo surge en Inglaterra en la década de los 60, en uno de los momentos más delicados en cuestión al tema de la guerra y la paz. Porque el mundo se estaba recuperando de la desastrosa Segunda Guerra Mundial y en medio de esta revuelta Estados Unidos decide comenzar una guerra en Vietnam. Sí. Entonces estos cuatro chavales, que empiezan como un grupo pop con toques de rock and roll, invadieron las pantallas del mundo con letras que hablaban ¿de qué? Pues de igualdad, de paz, de cómo hacer un mundo mejor para todos. Entonces se convirtieron en una especie de encarnación de los ideales progresistas de los nuevos tiempos. Entonces extendieron su influencia a las revoluciones sociales, al movimiento hippie y a toda la cultura de los 60. Por eso tiene importancia los Beatles. Bueno, y luego también porque yo creo que fueron los precursores de la mayoría de los géneros musicales que conocemos hoy en día, porque es que ellos han hecho hasta metal.
Claro.
Cuando todavía el metal no se había inventado. Y claro, todo esto lo conoces si te pones a escuchar parte de su discografía. Entonces, si os parece, vamos a conocer hoy pues un poquito de la historia de los Beatles a través de sus canciones.
Entonces, perfecto. ¿Y con cuál vas a empezar?
Pues fíjate, hay que tener en cuenta que en poco más de 8 años, porque no fue mucho más, 8 años, estos cuatro chicos de Liverpool cambian para siempre el mundo en cuanto a la forma de componer, de grabar, de editar música, y la prueba está en que han dejado su marca en todas las generaciones. De hecho, para muchos nada fue igual después de su separación el 10 de abril del 70. Es que muchos ni habíamos nacido.
Ya.
Entonces, me preguntabas, ¿con qué empezamos? Pues mira, vamos a empezar nuestro viaje por la historia de los Beatles con esta canción. ¿Eh?
Sí, el pseudoestéreo de la época, pero bueno, es la melodía, es el sonido Beatles, que es que automáticamente ya te genera endorfinas. Esto siempre es positividad.
Pues mira, este es el primer tema de su primer disco, Please Please Me, grabado en una maratoniana sesión de 12 horas con Harrison tocando su primer solo con el famoso conteo de Paul McCartney. Hablamos de 1963. Originalmente esta canción duraba más de 10 minutos, en vivo al menos, aunque en el disco se quedó en su versión clásica, la versión cortita. Y lo que tú dices, es una manera perfecta de sentir la energía de sus primeros conciertos, de esa juventud que revolucionaría la música para siempre, dando comienzo a la Beatlemanía.
Totalmente.
Porque fue el primer gran impacto en el Reino Unido de los Beatles, consolidando esta fórmula, digamos, pop rock. Vamos ahora con otra canción que también cambió la música.
Oh, yeah.
Oh, qué buena. Qué buena, Rosa. Qué buena.
Say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me and let me be your man. And please say to me.
Mira cómo sonríes, ¿eh? Cómo te gustan, ¿eh?
Es que da muy buen rollo. Es una canción que compone a mano Lennon y McCartney en un sótano londinense en sus días juveniles en Liverpool el 1 de febrero del 64. Mientras estaban en París, la canción llega a ser número uno en Estados Unidos, abriendo a los Beatles, pues eso, las puertas del mundo. ¿Por qué? Por su frescura, por su estilo british, que rápidamente conquistaron los mercados de todas partes, cuando ninguna banda británica lo había conseguido antes.
Claro,
por lo que
los Beatles, claro.
Efectivamente, y esta es una canción que no solamente lanza la banda al estrellato global, sino que también cambia para siempre la manera de escuchar música. Además de ser, como decimos, el detonante de la Beatlemanía también en Estados Unidos. Es que no había otra cosa igual en este momento, Pulpo, en el mundo. Entonces,
ya.
La Beatlemanía se extendió en el mundo entero también con el siguiente himno.
Yesterday.
¡Buah!
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she
qué bonita canción,
bueno, vamos
Rosa. Es que esta canción tiene que sonar siempre, sí o sí.
Claro que sí, vamos a himno por año, ¿eh? Desde el 62, 63, 4, ahora en el 65. Esta es una canción de las más famosas de los Beatles, sino la que más, escrita por Paul McCartney cuando tenía 23 años. Y hasta hoy sigue siendo la canción con más cover de la historia, es la más versionada de todas. Y es curioso porque la melodía le llegó en un sueño, estando en casa de su novia, y tan pronto se despierta la toca en el piano, y fijaos, estaba tan convencido del poder de esta melodía que incluso creyó que estaba incurriendo en un plagio. Él sueña la melodía y estuvo tiempo dándole vueltas por si la había escuchado en otro lugar.
Fíjate.
Y no, la soñó. Y luego la cantó, porque si la melodía es perdurable, la letra que cuestiona la fama, el éxito, que plantea dudas existenciales en un chaval de 23 años, pues se convirtió en una de las canciones más sinceras y más profundas de toda la carrera. Y en este caso de Paul McCartney, porque es la única canción de los Beatles en la que solo participa él con guitarra acústica y con un cuarteto de cuerdas, aunque en directo la tocaban todos. Pero así es Yesterday. Y es que la canta Paul McCartney, por eso te digo, es que casi todas las canciones que me gustan tenían voces muy distintas. Paul McCartney tiene una voz más fina, como más aguda, mucho más que Lennon, ¿no? Pero es verdad la importancia que tuvo Paul McCartney en los Beatles. No me extraña que en sus conciertos cante todas las canciones, porque la mayoría las ha compuesto él.
No, desde luego. Qué pedazo de... Es que es un artista, es un creador, es un genio de la música.
Pues sí, aunque ahora mismo está un poco defenestrado, porque no. Muchos piensan que incluso ha muerto, que es un holograma. Pero oye, de verdad que...
Es inteligencia artificial, ¿no?
Que chapó por McCartney. Y bueno, estamos hablando de 1965, sí. Bueno, en este caso del 66, aunque la canción formaba parte del disco Help, otro clásico atemporal. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors. Bueno, pues en su día John Lennon confesó que esta canción, Help, era un grito de ayuda de Lennon porque, sobrepasado por la fama, había empezado a sentir la frustración que conllevaba ser la cara más conocida del mundo. Del 62 al 65, 1965, imagínate en 3 años en lo que se convierten los Beatles. Y además de este grito de auxilio personal de Lennon, también la canción fue la canción principal de su segunda película, escrita por Lennon para expresar la vulnerabilidad a pesar de la fama. Que, por cierto, fue una película en la que admitieron que consumieron marihuana y lo que iba a ser un western con los Beatles como vaqueros acabó siendo una peli de aventuras un tanto caótica. Pero bueno, musicalmente es una canción chulísima, más madura, que refleja la transición hacia letras más introspectivas y personales. Y bueno, pues ahí está esa película Help, para quien la quiera ver, que realmente es una tortura.
Pero... Sí, sí, eso te iba a decir, Rosa, no es muy buena película.
Bueno,
¿eh?
Pero es que claro, si es que hacían lo que querían. Una película... Tú, de todas formas, ya partimos de que va a ser un western con los Beatles como vaqueros. Que dices tú, perdona, entonces de ahí nada podía salir bien. Entonces, bueno, pues la improvisación y la marihuana pues hizo de aquello pues un festín. Bueno, además fue esta canción número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos, consolida su popularidad mundial, al igual, Pulpo, que este otro éxito.
A buena, por favor, Rosa, qué buena, qué pedazo de canción.
Desde luego, estamos en 1965, esta canción Ticket to Ride marca un antes y un después porque fue la primera en superar los 3 minutos de su discografía y donde dan un giro hacia sonidos psicodélicos que explotaría 2 años después durante el verano del amor. Claro, es que el contexto en la trayectoria de los Beatles es muy importante. Yeah. En esta época, Lennon y Harrison experimentaban con LSD y eso se refleja en la intensidad de la música. Y empezaron a abrir puertas a nuevas formas de creatividad. Esta canción, Ticket to Ride, fue otro éxito internacional. Digamos que fue el primer indicio de evolución hacia una música más compleja. Entonces, en ese momento, ellos, tanto Harrison como Lennon, dejaron que ese cambio interno se reflejara en la música, que esa experiencia con el LSD se reflejara en la música, abriendo la puerta a un mundo mucho más creativo, mucho más profundo, como vemos en esta otra canción que es un delirio. Experimento llega en 1966, se llama Tomorrow Never Knows. Es una canción que fusiona la espiritualidad oriental, porque Lennon en estos momentos estaba loco con el Dalai Lama, y fusiona esta espiritualidad con técnicas revolucionarias que lo sitúan en la vanguardia musical. ¿Por qué? Porque, Lennon con sus letras alentando a disolver el ego en este viaje psicodélico en el que cada Beatle aporta innovación. Paul McCartney con loops con cintas cortadas, que hasta el momento no se había hecho. Ringo con este ritmo hipnótico. George Martin con efectos de voz y con guitarras invertidas. Pero es que manipularon la batería de Ringo Starr metiendo un jersey en el bombo para que sonara aquello de diferente forma. Incluso se procesó la voz de Lennon a través de un altavoz Leslie para que sonara como si viniera de lejos, imitando sí. el canto de los monjes.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, claro, todo esto es una innovación absoluta que abre la puerta a nuevos géneros, especialmente en estos momentos a la psicodelia, que era lo que se llevaba sí, en esta momento. Época.
Sí, sí, sí.
Claro, todo influenciado por el budismo tibetano, por las drogas que marcan un punto de inflexión en los Beatles, porque empiezan a alejarse del rock convencional hacia un sonido más experimental y mucho más futurista para la época. De hecho, esta canción, digamos, es la plantilla de la música electrónica de las décadas siguientes. Entonces, fue una banda capaz de innovar en todos los estilos
sí,
a través de sus canciones. Hay unos Beatles pop, hay unos Beatles rock, hay unos Beatles folk, hay unos Beatles sinfónicos, otros psicodélicos, otros barrocos, otros sencillos románticos. O sea, que han sido creadores de himnos universales.
Totalmente.
Como, por ejemplo, este otro.
Temazos, por favor, ¿eh? Qué temazos, Rosa.
Y sobre todo hay unos Beatles, pues, innovadores, revolucionarios, capaces de hacer himnos como este, que se convirtió en el himno del verano del amor del 67.
Claro.
Además de un símbolo de paz y de optimismo. ¿Por qué? Pues porque esta canción la compone Lennon, con la colaboración de McCartney y de Harrison, para un programa de televisión que fue el primer programa de televisión transmitido en directo a nivel global. Tuvo una audiencia de 40 millones de personas en el mundo entero. Entonces Lennon dijo en ese momento: yo quiero un mensaje sencillo y universal. ¿Cuál va a ser? Pues que el amor es la fuerza que une a las personas en un momento de gran agitación social y política como eran los años 60, y por eso esta canción rápidamente se convierte en un éxito mundial y en un himno generacional de los años 60. Joder, increíble.
Increíble, increíble, increíble.
Y en el 68 llega esta otra.
Hey June. Bueno, es que son todos números uno.
Si te he dicho yo que soy muy Beatle, que me he dado cuenta ahora.
Todos, de verdad, Rosa.
A esta edad, Pulpo, que no lo sabía yo.
Nunca es tarde para ser un buen Beatle.
Bueno, y es que esta canción es tremenda, es una maravilla. Fíjate, ahora entiendo por qué recomiendan cuando vas a aprender inglés estudiarte las letras de los Beatles, porque realmente se entiende perfectamente y son muy facilonas. Entonces es un gusto también aprender inglés a través de las canciones de los Beatles. Claro. Es un ejercicio muy interesante. Sí. Bueno, pues este Hey Jude es una canción que Paul McCartney escribe en el 68 para consolar a Julian Lennon, hijo de Lennon, durante el divorcio de sus padres. De hecho, al principio se iba a llamar Hey Jules, haciendo un guiño al nombre de Julian, pero lo cambia por Jude porque sonaba mejor en la canción. Y entonces se ha convertido en un himno de aliento universal que trasciende el momento familiar que inspiró la letra de la canción.
Fíjate.
Entonces, lo que empieza como un mensaje personal,
wow,
además la letra es muy bonita, muy bonita, pues se convierte en un himno universal de aliento, de esperanza, con un final coral que hace sentir que todos podemos formar esta parte de la canción. Y fue el sencillo más largo que habían lanzado hasta entonces, rompiendo los moldes del pop de la época.
Sí.
Es una canción que llega al número uno en 19 países.
¡Qué barbaridad!
Y que se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de la historia.
¡Qué barbaridad!
Es una canción que la puedes poner en casa en cualquier momento. Oye, ¿te da un subidón? De verdad que sí. Y si hablamos de himnos de los Beatles, no podía faltar este.
Thank you.
son canciones que se podrían estar escuchando durante horas, ¿eh? Sí. Una tras otra, ¿eh?
1970, Pulpo, estamos en 2026.
Ya.
Y es que parece completamente actual, es que es una maravilla. Y también esta canción la canta Paul McCartney. Precisamente cerramos con Let It Be, que es el último single oficial de la banda. Es una canción inspirada en los consejos de la madre de McCartney, una canción que transmite serenidad y esperanza en medio de la turbulencia interna del grupo, y es una despedida con mensaje universal que se ha convertido en un himno atemporal. Es el cierre perfecto para la carrera de los Beatles, porque ellos comienzan oficialmente su historia en el 1960. Ese año en Liverpool se forma la banda con Lennon, Paul McCartney, Harrison, y poco después se une Ringo Starr. Antes de llamarse The Beatles, el grupo pasó por varios nombres. Empezaron tocando en clubes de Liverpool y de Hamburgo, donde se curtieron tocando horas y horas en directo. Su primer disco, del que hemos hablado, Please Please Me, llega en el 63. Ahí arranca la Beatlemanía mundial y 10 años después la banda se disuelve oficialmente en 1970. ¿Por qué? Pues tensiones internas, proyectos individuales, la evolución personal de cada miembro. Todo eso marca el final de una era, pero no de su influencia, porque han dejado un legado musical que sigue vivo, que sigue inspirando a generaciones enteras, que han transformado para siempre la manera de escuchar, de crear y de sentir la música, porque aunque los Beatles como banda terminaron, su música y su espíritu siguen siendo eternos.
Claro.
Por eso hoy, ponedores, estamos celebrando el Día Internacional de los Beatles por sus himnos, por sus baladas y por las canciones que siguen haciendo bailar al mundo entero.
¡Toma ya! Es brutal.
Pues sí, Pulpo, la verdad es que esto solamente es un aperitivo. Hay muchísimas canciones más. Hay una, por ejemplo, Helter Skelter, que es la canción de Beatles que Charles Manson convierte en maldita, porque lo interpreta como un mensaje que anunciaba el apocalipsis y le dio por matar a no sé cuántos. Pero musicalmente es lo que te decía, es que es metal antes de que existiera el género.
Sí, es verdad.
Es que siempre han ido por delante y han sido unos creadores abriendo las puertas de a la música, a los nuevos géneros musicales. Y yo...
Siempre.
Ahora llego a casa y digo, Alexa, ponme a los Beatles. Y estoy enganchadísima a los Beatles, Pulpo.
Siempre Beatles, siempre hay un buen momento para escuchar una canción de los Beatles. Siempre hay que celebrar algo con ellos. Durante todos los días del año, siempre hay un motivo para escuchar una canción de los Beatles. Yo me acuerdo cuando empecé a poner Las Calles Rosa, que todos los días a Herrera le ponía una canción de los Beatles porque se celebraba algo con esa canción, con algún miembro del grupo, con la banda en sí. Siempre hay un motivo para escuchar a los Beatles.
Desde luego, forman parte de la banda sonora de nuestra música y de nuestra vida, Pulpo, sin duda.
Rosita Rosado, mil gracias por traernos estas piececitas tan ricas.
Muy bien, pues ya ahora soy una Beatlemaníaca, Pulpo, ¿eh?
¿Vas a gritar?
Oye, porque no me pillaron a mí en la época, si no yo hubiera sido una loca de los Beatles. Fíjate, me gustan los hombres G, pues imagínate si yo hubiera nacido en la época de los Beatles.
Todavía tienes tu pedrada y que no se te va a acabar nunca, que no se te acabe, por favor.
Pues sí, porque a veces esas pedradas son maravillosas. Desde un besito a todos, ponedores.
Gracias, chao, Rosa, chao, Rosado. Chao. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo no sé si pueden unos alimentos tan sabrosos, tan dulces, tan deliciosos y aparentemente tan inocentes como los pasteles o las tartas o incluso los bollos, también los turrones, los mazapanes, los cruasanes, dañar nuestra salud. ¿Eso sería posible? ¿Puede ser real? Por ejemplo, ¿hay azúcar más allá del azucarero? ¿Es más peligroso el azúcar oculto? ¿Existe realmente la adicción al azúcar? ¿Eso existe? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la osteoporosis con el consumo excesivo de azúcar? Bueno, pues estas cuestiones y otras tantas más son, bueno, las que nos van a abrir un poco los ojos en este tema que vamos a tratar ahora con el doctor Darío Fernández. No queremos amargaros la vida a los ponedores, lo que queremos es que la disfrutéis y que la saboreéis, pero claro, de una manera mucho más sana. Y ya mismo vamos a hacerlo con nuestro médico de cabecera, el psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que le tenéis a vuestra disposición en su consulta, llamándole directamente al 639-679-400. Así que no olvidéis decirle que sois ponedores, que le alegra mucho atenderos. Doctor Darío, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, muy buenas madrugadas.
¿De verdad, doctor, puede producir adicción al azúcar? ¿Eso es verdad o estoy yo equivocado?
Bueno, pues no estás equivocado, porque aunque los hidratos de carbono y el azúcar es uno de ellos, los hidratos de carbono son fundamentales en la dieta equilibrada y deben aportar hasta el 55% de las calorías de estas, pero el azúcar refinado, solamente debería suponer el 5%, así que puede resultar adictivo por pertenecer a este grupo de hidratos de carbono simples que se absorben muy rápido, acaban rápidamente con la sensación de cansancio, de somnolencia, de desánimo propio de los periodos de ayuno o entre comidas, crean un bienestar, una excitación, una sensación de recuperación de las fuerzas, y esto, Pulpo, engancha, ¿eh? Así es que cuando te falta el azúcar, te mueres por los dulces, y esto
es la clave
para una adicción, el efecto es rápido.
Sí, sí, es que es tremendo. Pero ¿por qué es tan peligrosa, doctor, la adicción al azúcar, el consumir más de la cuenta? ¿Eso por qué es malo realmente?
Bueno, pues porque este consumir así produce este subidón de glucosa, de azúcar puro, pues dispara la secreción de insulina. ¿Y el azúcar qué ocurre? Porque se quema muy rápido y vuelta a empezar. Pero es que demasiado dulce en la sangre nos puede amargar la vida, Porque el azúcar, fíjate, es el más potente acidificante. Y un organismo acidificado es un imán para las enfermedades. Fíjate la querida, Pulpo. Mira, provoca pérdida de calcio y minerales por la orina, por lo cual pues ya tienes un hueso debilitado y futura osteoporosis. Y esto lo compensa, esta pérdida por la orina de calcio, robando de los huesos, los descalifica. Y además estos residuos ácidos pues van a favorecer las caries y la parasitación de bacterias y levaduras, y va a haber mucha más facilidad para coger infecciones. Es que sí es peligroso consumir demasiado azúcar.
Es tremendo. Porque hay personas, doctor, que como que siempre les apetece más el dulce por las noches. ¿Esto tiene relación con algo?
Pues mira, estos son aquellas personas que desayunan un café solo y lo hacen muy tarde. Mal comen, salvan el día a base de cafés. Y en realidad lo que ocurre es que están pasando el día sin darse cuenta ellos en hipoglucemia, en bajada de azúcar, que salvan gracias al cortisol que se segrega más por la mañana, junto con la adrenalina de su propia vida estresante, que sacan glucosa de su hígado. Y a últimas horas del día, pues coincidiendo con la bajada de cortisol típico y el agotamiento ya de la reserva de glucosa en el hígado, pues no hay de dónde tirar y se mueren por algo dulce que saben que tienen en la nevera. Ya tenemos el atracón en la cena, claro. Y búsqueda de dulces en la nevera.
Es tremendo. Y yo creo que a medida que nos vamos haciendo todos un poquito mayores, nos va entrando más esa ansiedad, ese golosismo. Yo no sé a partir de qué cifras, doctor, estamos hablando de consumo elevado, de los peligros del azúcar.
Bien, refiriéndonos siempre a este hidrato de carbono, al azúcar, que es hidrato de carbono rápido, al azúcar del azucarero, que puede estar oculto en otros alimentos, pues no debería superar el 5% de la ingesta calórica. Y hablando en gramos concretos, pues estamos hablando de unos 50 gramos de azúcar al día, que sería el equivalente a 12 cucharaditas de café. Los españoles tomamos el doble, estoy hablando de vender azúcar oculto, ¿eh? Unos 112 gramos al día. Y la OMS nos recomienda no pasar de 50, o sea, 6 cucharaditas al día. Fíjate, con una Coca-Cola al día ya te pasas.
Fíjate, es que eso es delicado, ¿eh?
Claro, es que el azúcar es la cocaína blanca.
Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Exactamente qué es lo que hay en el azúcar, doctor, de la bollería o en el que, bueno, pues se añade a otros alimentos? ¿Realmente qué es el azúcar que nos hace tanto mal muchas veces?
Pues ese terrón de azúcar, que más que terrón deberíamos llamarlo terror de azúcar, lo que hay es glucosa y fructosa. Y esta fructosa refinada, esta es la peligrosa, porque fíjate lo que te hace, pues como te he dicho, favorece la osteoporosis, acumula grasa en el hígado y forma el hígado graso no alcohólico, la principal causa es este azúcar oculto, que puede derivar, si seguimos así, tomamos unas copitas, pues en una cirrosis. Y además incrementa la eliminación de calcio por la orina, favoreciendo la formación de cálculos de la litiasis renal. Y como produce ese subidón de energía que se metaboliza rápidamente, pues claro, te produce adicción. En definitiva, el azúcar en exceso, fíjate, pulpo, mata más que el colesterol y la tensión.
Fíjate, es impresionante. Doctor, ¿es posible realmente que hay alimentos que son amargos, en sabor son amargos, en boca, en paladar son amargos, pero sin embargo contengan azúcar? ¿Eso es viable o no?
Sí, sí, ahí está el truco. Ahí está el truco. Y además de una forma no desperdiciable. Mira, te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el vinagre de Módena, claro, es que si no llevara azúcar sería imposible de tomar, pues tiene entre el 39 y el 49% de azúcares. Una cucharadita de vinagre de Módena de 10 mililitros contiene entre 4 y 5 gramos de azúcar, ¿eh? Y si la aliñas generosamente, pues ya tienes el doble o el triple. Claro. El tomate frito. ¿Tú te tomarías el tomate frito puro? Imposible. Eso sería muy ácido. Entonces hay que endulzarlo. Y te tiene menos, entre el 7 y el 7,9 de azúcares, ¿eh? Por ejemplo, las conservas de raviolis al huevo con carne y salsa de tomate tienen también unos 5 gramos de azúcar por 100 gramos de reacción. La lasaña boloñesa ultracongelada tiene pues un 4%, lo que representa el 10% de azúcares de la ración que tendrías que tomar al día. Los tallarines a la parmesana, la crema de verduras de Brick, ahí tienes mucho azúcar oculto para intentar rebajar ese potente sabor amargo que tienen estos alimentos que lo harían incomible.
Impresionante y sobre todo, qué interesante que tengamos esta información para no sé, pues para que estemos alerta, hombre, de las cosas, claro, que muchas, claro, veces nos llevamos a la boca.
Por eso es muy importante que se lea la gente la etiqueta y lea ahí donde pone hidratos de carbono, de los cuales son azúcares, porque un zumo de una humilde falta tiene el 45%, es un puñado de azúcar, así que hay que leerse la etiqueta, ¿eh?
Impresionante, impresionante. No, esto hay que tenerlo en cuenta. Doctor, yo tengo aquí un montón de preguntas, de estas preguntas así rápidas, que también requieren de una respuesta también rápida. No sé si está preparado.
Estoy listo.
Vale, perfecto. Pues vamos a ver. La primera, ¿son los edulcorantes la solución?
No, lo mejor es tomar hidratos de carbono complejos que se metabolizan lentamente y no provocan esta subida de glucosa y estas descargas de insulina.
La siguiente, doctor, ¿cómo saber si uno es realmente adicto al azúcar? ¿Eso se llega a saber?
Sí, pues si tienes antojos y lo comes para calmar la ansiedad después y después te sientes culpable y notas que estás muy cansado y lo único que te provoca esa energía es el subidón de azúcar, pues vives en una montaña rusa de subidas y bajadas, tienes adicción al azúcar.
Genial. ¿Es mejor tomar miel que azúcar, doctor?
La miel mucho mejor porque te aporta fructosa, antioxidantes y el azúcar que tiene solo glucosa pura. Si no eres obeso, diabético o niño de menos de un año, puedes tomar 2 cucharaditas al día. Miel pura, eso sí, sin refinar. Y tiene pues nada, prácticamente las mismas calorías que el azúcar.
Muy bien. ¿Por qué no pueden tomar los bebés miel?
Sí, esto debemos dejarlo muy claro a los abuelos que nos estén escuchando, que ni en el chupete se lo pongan a un niño menor de 2 años la miel. El motivo es porque el tracto gastrointestinal del bebé, pues no ácido, pues puede favorecer el crecimiento del Clostridium botulínico, del botulismo que a veces trae la miel, ¿eh?
Impresionante, esto es muy importante. Claro, yo no sé si es buena la miel para el estreñimiento, doctor.
Bueno, pues esto piensan algunos porque como tiene fructosa, pero la verdad es que se necesitarían tan grandes cantidades de para acelerar el ritmo intestinal que la contraindican. Así que mejor si tiene estreñimiento, legumbres, espárragos, zumos naturales y beber más de 2 litros de agua al día.
Interesante. Y ya para finalizar, doctor, ¿cura la miel los catarros? Esto es muy importante. Yo tomo miel todos los días.
Pues la miel no tiene un efecto descongestivo en las vías respiratorias. Sí es cierto que en tos seca, de carácter irritativo, disminuye su reflejo, pero eso viene bien para aliviar la tos, hidratar las mucosidades, pero en este sentido nada más. No desatascan las vías respiratorias en un proceso natural. Mejor para no acatarrarse, no fumar, menos cigarros, menos catarros.
Muy bien, doctor. Y encima creo que tenía que mandar un saludo a un ponedor, una ponedora que nos suele escuchar todas las madrugadas, ¿no?
Sí, a Rodolfo Rando, Florencio Rando, que nos escucha sin faltar ninguna madrugada. Así es que un abrazo y que le vaya bien esas cosillas que tiene ahí del aparato digestivo.
Muy bien, doctor. Pues, doctor Dario Fernández, hasta la próxima semana. Gracias por endulzarnos estos minutos de radio.
Un abrazo, hasta la próxima semana, Pulpo.
Hasta la próxima semana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hay que ver las cosas cotidianas que de repente no son tan buenas como estábamos pensando. Bueno, hay que seguir poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es un placer acompañarte en la madrugada. Es un placer, sobre todo, darnos cuenta de que nuestra historia en España es bastante importante. Claro, la pregunta es, ¿por qué el rey de España tiene el título de rey de Jerusalén? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Sobre todo porque en esta madrugada volvemos la vista hacia atrás, hasta la Edad Media, y vamos a descubrir un montón de historias. Hay un viaje que nos lleva, bueno, pues a coronas cruzadas, ¿no? A títulos que han sobrevivido al paso de los siglos. Bueno, pues hoy nos preguntamos por qué el rey de España ostenta el título de rey de Jerusalén. Esto es importante. Esto es una historia tan sorprendente como poco conocida que vamos a desentrañar en esta madrugada, siempre con la ayuda de nuestro profesor, de nuestro maestro, José Luis Corral, que es escritor y además es catedrático de Historia Medieval. José Luis Corral, muy buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué fue el reino de Jerusalén?
Pues mira, el reino cristiano, cristiano de Jerusalén, tiene su origen nada más y nada menos que en las cruzadas. En el año 1095... un papa que se llamaba Urbano II convocó a los caballeros cristianos de Europa a la reconquista de Jerusalén. Uh-huh. Él lo hizo en un discurso, en un sermón que pronunció a las afueras de la ciudad de Clermont. Hoy se llama Clermont-Ferrand, que está cerca de los Alpes en Francia, ¿no? Bueno, pues allí en el año 1095 pronunció ese discurso en el cual convocaba a los cristianos a recuperar Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes. Ahí se convocó la primera cruzada, que 4 años después, en el año 1099, conquistó Jerusalén. Los cruzados conquistaron, tomaron la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad pequeña, bien fortificada, pero relativamente pequeña, y ahí se constituyó, a partir de ahí se constituyó este reino cristiano de Jerusalén. Por tanto, tiene su origen precisamente en la conquista de Jerusalén, el 15 de julio del año 1099, en el periodo de la Primera Cruzada.
Uh-huh. Bueno, todo esto tiene mucho sentido, ¿no? ¿Esto cuándo se crea, José Luis? ¿Cuándo se crea todo esto, profesor?
Pues mira, precisamente a partir de esta conquista de Jerusalén en la Primera Cruzada, los cristianos tienen que organizar de alguna forma esas pequeñas conquistas que han hecho en lo que hoy es el Estado de Israel, fundamentalmente uh-huh. en la costa y en una lengua de tierra que va desde la costa, desde Tel Aviv, para entenderlo, lo que hoy es Tel Aviv, que entonces era una pequeña población, a Jerusalén. Jerusalén está aproximadamente a unos 100 kilómetros de la costa, o poquito menos, de la costa del Mediterráneo. Bueno, pues en esa zona costera del actual Israel, sur del Líbano, norte de Israel, y esa lengua de tierra hasta Jerusalén, se constituye ese primer reino cristiano cuando los cristianos conquistan Jerusalén. El primer rey de Jerusalén, por tanto, los primeros reyes de Jerusalén lo que hacen es convertir lo que había sido hasta entonces un territorio en manos de musulmanes en un territorio bajo dominios de los cristianos, pero desde luego sin demasiado arraigo, porque la población, la mayoría de la población que seguía viviendo allí, era población de origen árabe, palestino, musulmán.
Claro. Esto tiene todo el sentido del mundo. Claro, las tierras que ocupaban, ¿cuáles eran? Porque por ahí había terreno, vamos, un montón.
Bueno, hoy en día es parte del Estado de Israel, el sur del Líbano, la costa del Líbano, algunas zonas del interior, incluso algunos puntos de la costa, la zona más occidental de la República de Siria. Esas zonas, incluso alguna zona de Jordania, Jordania es un país interior entre Israel, Arabia, Irak, Siria, ¿no? Bueno, pues en ese espacio que hoy llamamos genéricamente Tierra Santa es algo más que Israel. Tierra Santa también es alguna zona del sur del Líbano, también algunas zonas de Jordania se conocen con el nombre de Tierra Santa. Bueno, pues en eso que llamamos desde entonces Tierra Santa es el espacio en el cual se configura este reino, que es un reino mudable, cambiable. Tuvo una extensión más o menos amplia que ocupaba casi todo lo que hoy es Israel en el siglo XII, pero a partir del siglo XIII los cristianos volvieron a perder territorio a favor de la expansión, de la conquista de los musulmanes. Por tanto, era un reino cambiante, de territorio cambiante, pero que más o menos se ubicaba en lo que hoy es el Estado de Israel.
Esto tiene todo el sentido del mundo, José Luis. ¿Quiénes fueron realmente sus reyes? Porque claro, ahí hubo mucha gente mandando, ¿eh?
Bueno, en el año 1099, cuando se conquista Jerusalén, cuando los cruzados, por cierto, en una toma bastante cruenta, según nos cuentan las crónicas, Guillermo de Tiro es un cronista que habla precisamente de esta toma de Jerusalén, pero tenemos una descripción bastante detallada del asedio con máquinas de guerra, con catapultas y la toma de Jerusalén. Uh-huh. Lo que hacen los cristianos, evidentemente, es organizar esas conquistas en Tierra Santa a partir de un reino. El que dirige, el cruzado, el capitán cruzado que dirige a esta primera cruzada se llamaba Godofredo de Bouillon, que era un noble francés. Pero Godofredo de Bouillon no quiere tomar el título de rey de Jerusalén. Le parece excesivo y lo que hace es adjudicarse el título de protector del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro está en Jerusalén, estaba y está en Jerusalén. Toma ese título. Pero a partir de 1118... cuando muere Godofredo de Bouillon, este gran cruzado, el general que dirige el ejército en la toma de Jerusalén, es un otro noble francés, otro noble cristiano, Balduino I, el que ya toma el título de rey de Jerusalén y se corona como tal. Recibe la corona de hierro, la corona de Jerusalén, es coronado en el Santo Sepulcro, en la Basílica del Santo Sepulcro, y a partir de ella comienza una lista de reyes donde están pues Balduino I, Balduino II, el famosísimo Balduino IV. A los oyentes de Copia les sonará Balduino IV porque es conocido también como el rey leproso. En la película El Reino de los Cielos de Ridley Scott, que algunos lo habrán visto, que hace referencia precisamente a las guerras entre Saladino y los cruzados ya a fines del siglo XII, aparece este Balduino IV que lleva en la película una máscara de plata porque tenía lepra, tenía el rostro muy desfigurado y se cubría la cara con esta máscara de plata, con esta especie de careta de plata, ¿no? Bueno, pues Balduino IV es otro de los reyes de Jerusalén. Hay algunas reinas de Jerusalén. La dinastía de los Lusignan, que es una dinastía francesa, gobernará durante prácticamente casi todo el siglo XIII este reino de Jerusalén. Por tanto, son nobles europeos, una dinastía de nobles cristianos europeos, de cruzados, los que van a asumir ese título y, por tanto, el dominio sobre el trono, sobre el reino cristiano de Jerusalén.
Estamos en COPE, estamos aprendiendo, estamos recordando, estamos admirando nuestro pasado, el pasado de los españoles, de la lucha, de las guerras medievales, con un profesor, con un catedrático como es José Luis Corral. Aquí, profesor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con el reino cuando se fueron los cruzados a Tierra Santa? Porque claro, las cosas empezarían a cambiar, sí, sobre todo por ahí, ¿no?
Bueno, Jerusalén tuvo durante los dos siglos de las cruzadas, que fueron los siglos XII y XIII, una serie de cambios, de transformaciones de poder. Por ejemplo, en 1187 la reconquistó para los musulmanes el gran Saladino, el sultán Saladino de Egipto, pues conquistó Jerusalén y la retomó, la recuperó para los musulmanes. Pero luego los cristianos volvieron a recuperarla de una forma un tanto pactada en 1226 y la volvieron a perder en 1244. Uh-huh. Por tanto, desde 1244 ya Jerusalén deja de ser una ciudad cristiana y pasa a ser una ciudad bajo dominio musulmán. Y en 1291, los cristianos que seguían manteniendo algunas posesiones, algunos castillos en la costa, tienen la última posesión, el último reducto de los cruzados en Tierra Santa es San Juan de Acre. la actual ciudad de Acra, que está justo en el límite entre Israel y el Líbano en la costa. Allí hay una gran fortificación, se produce un gran asedio, unas grandes batallas en 1291, cae la ciudad de Acra, los cristianos huyen, escapan, los últimos son los templarios, con sus naves recogen lo que pueden y se marchan porque los musulmanes se les están echando encima. Y en 1291 se pierde Tierra Santa. Ya no hay cruzados, ya no hay cristianos en Tierra Santa y, por tanto, desaparece físicamente el Reino de Jerusalén. Pero se mantiene el título. Algunas de estas familias se llevan el título, se traen el título a Europa y son varias familias las que se lo disputan. Se lo disputan los reyes de Chipre, se las disputan incluso el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, incluso algunos otros, ¿no? Intentan recuperar ese título ya honorífico porque se ha perdido el territorio del rey de Jerusalén. Y eso se mantiene pues prácticamente hasta nuestros días, esa reivindicación del reino ya protocolario de Jerusalén.
Yo me hago muchas preguntas, José Luis. ¿Qué fue entonces del título de rey de Jerusalén? Porque luego como que se ha desvanecido, ¿no?
Bueno, después de estas disputas que tienen lugar a la caída de San Juan de Acre en 1291 y son varios los monarcas de la cristiandad los que quieren asumir ese título, el título recae en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Son los emperadores de Alemania los que durante los siglos XIV y XV suelen ostentar ese título de rey de Jerusalén. Pero el reino de Jerusalén también lo reivindican los reyes de Sicilia y resulta que Fernando el Católico será rey de Sicilia a principios del siglo XVI por las conquistas del gran capitán. El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, el mejor general de los ejércitos españoles con Fernando el Católico, conquista Nápoles y, claro, se lo entrega a su rey, que es Fernando el Católico. Y desde principios del siglo XVI, desde 1503, Fernando el Católico, que es también, además de rey de Aragón, rey de Castilla, etcétera, etcétera, asume también el título ya honorífico de rey de Jerusalén. Y fíjate, desde los reyes católicos, desde Fernando el Católico, hasta hoy, el título honorífico, aunque lo reivindican otros monarcas, evidentemente, pero el título principal honorífico de rey de Jerusalén recae en los reyes de España.
Impresionante, impresionante. Profesor, yo me pregunto si a día de hoy, o sea, estamos en enero 2026, ¿a día de hoy existe ese título todavía?
Bueno, existe un título honorífico. Israel, evidentemente, Jerusalén, es una ciudad que está dividida, lamentablemente. Yo he estado hace una semana, en Israel, en Jerusalén, he visitado esa zona y he visto con mis propios ojos la segregación de los palestinos de Cisjordania con el Israel, diríamos el Estado de Israel, los muros que han levantado y demás, ¿no? Bueno, Jerusalén está, la gran Jerusalén, ahora es una ciudad muy grande, sí. No es la pequeña ciudad de la Edad Media. Jerusalén está dividida en dos. Una parte de Jerusalén es judía, del Estado de Israel, y otra parte es de la Palestina de Cisjordania. Bueno, no existe el título de rey de Jerusalén desde el punto de vista político, pero sí que existe el título honorífico. Felipe VI, el actual ostentador de la corona de España, el actual rey de España, tiene el título honorífico de rey de Jerusalén. Y hay una anécdota, si me permites, muy, muy curiosa.
Sí, sí, sí.
Cuando se celebraron los funerales del que había sido, que por cierto, Simón Pérez, que por cierto había sido, es de origen sefardí, es de origen, diríamos, español, ¿no? Fue primer ministro de Israel, un buen primer ministro, por cierto, muy favorable a España, porque era de sus orígenes ancestrales, eran hispanos. Se celebraron sus funerales en el año 2016. Y claro, acudieron a los funerales de Estado, pues muchos jefes de Estado. Claro. El Estado de Israel colocó, fíjate, en los invitados a estos funerales, entre los jefes de Estado, colocó en primer lugar, por delante, no le correspondía porque no era el más veterano, y esto va por antigüedad, ¿no? Sí. Por delante del presidente de Estados Unidos, que creo que fue, por delante del presidente de Francia, en fin, por delante de los jefes de Estado que fueron, el primero era el rey de España, Felipe VI. Y cuando algunos periodistas le preguntaron a los israelíes, a los encargados del protocolo, que por qué estaba por delante de jefes de Estado más antiguos que él en el cargo, los israelíes dijeron, es que Felipe VI, el rey de España, todavía es rey honorífico de Jerusalén y por eso tiene que estar el primero en el orden de protocolario de los jefes de Estado. Es una cuestión puramente protocolaria, es un título evidentemente que no tiene efectos políticos, pero que es un recuerdo importante de lo que ha sido la historia de España en relación con Tierra Santa.
qué barbaridad. Porque a día de hoy, claro, directamente Jerusalén lo que ha dicho es que ya no existe eso, pero vamos, yo creo que tendríamos que tener a alguien todavía representándonos por allí, ¿no, José Luis?
Bueno, visitar Tierra Santa es muy interesante, ahora es muy problemático, desde hace tres años, desde la guerra en Gaza, es terrible, ha caído el turismo. Por ejemplo, yo estuve en Petra en este viaje, y Petra, que tenía 80 hoteles de 4 o 5 estrellas, ha cerrado la mitad, porque no van ya, los turistas judíos evidentemente no van a Jordania, Petra está en Jordania, no van a un país árabe, y ha caído de una forma tremenda el turismo. Pero España tiene una gran relación con Tierra Santa, porque hay una institución que es la famosa custodia de Tierra Santa, administrada fundamentalmente por padres franciscanos, que sigue siendo la propietaria de una gran cantidad de posesiones en Tierra Santa. Por ejemplo, el Monte Sion, el famoso Monte de la Transfiguración, está administrado, hay un monasterio, hay una basílica, una iglesia, bueno, está administrado por los franciscanos. Hay una bandera de España que ondea allí, ¿no? En Galilea, en algunas zonas de Jerusalén, los franciscanos, España sigue teniendo posesiones, sigue teniendo propiedades. Y hay muchos judíos, hay muchos sefardíes, de origen sefardí, que sus antepasados fueron españoles o vivieron en España. Ya sabes que en 1492 expulsó de España a los judíos, los expulsaron los reyes católicos. ¿Qué contrasentido tiene la historia, ¿no? Que unos reyes que expulsan a los judíos de España sean después reyes de Jerusalén, como Fernando el Católico. Pero bueno, la presencia de España evidentemente es muy, muy importante. Además de los consulados que tenemos en Belén, en Jerusalén, de la embajada, es muy importante. Y sobre todo ese recuerdo de la presencia española, que es muy intensa, muy importante, sobre todo de los padres franciscanos en Tierra Santa.
Todo esto es muy importante, profesor. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos una madrugada más aquí poniendo las calles con la historia de nuestro país, con la historia, bueno, que hemos vivido y que cómo se nos ha representado en España desde hace un montón de tiempo. Profesor, la semana que viene continuamos poniendo las calles. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Daría lo que fuera por volverte a ver.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar, poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Adrián Ruiz Pelayo, peregrino a Roma.
Yo voy sin dinero y voy sin recibirlo, y el camino es de las gentes. Al final, toda la gente, estoy en otro país, me han ayudado como si fuese otra persona. No me he sentido fuera de casa, ¿no? El Estrecho de Mesina me ayudaron a hacerlo. Familias que conocí allí, que se conocían entre ellos, ahora es una familia grande después de este hecho, y son guardia costera. Me estuvieron pues escoltando todo el trayecto. Y eso fue un momento, pues, para organizar eso fue muy bonito y duro, ¿no? Y después, al Santo Padre también fue un momento también.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se cumple casi una semana del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 45 personas. Ahora la vida sigue y muchos españoles dependen de